Rebeca García te ofrece 2 horas de radio de verdad con invitados, tertulias, actualidad. Si queréis saber todo lo que pasa en nuestra región y en España, sintoniza Teiba FM en la 101.4. Rebeca García te espera de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de vuelta aquí en Buen Día, en vuestra casa, en Teiba FM. Hoy un programa que vamos a dedicar a los cuentos infantiles. Para ello está con nosotros Graciela. Buenos días.
Hola, buenos días.
También estará con nosotros Carmen Castillo. Hablaremos con una iniciativa muy bonita que se está llevando a cabo aquí en Cantabria de la mano de Soledad Morenas. También tendremos, como siempre, a Berta Oporto en nuestro programa dándonos una puntuación más allá de la moda. Estará, como siempre, Montse Santos en nuestra sección de A Pie Salud, y también daremos un repaso a la actualidad del corazón con nuestra corresponsal en los kioscos, por supuesto, Tere, y muchas cosas más, así que no se lo pierdan. Continuamos con el programa. Como decimos, hoy vamos a comenzar el programa dedicado a los cuentos infantiles con una frase célebre, muy bonita. Voy a leerosla y dice así. Dice: quiero cuentos, quiero historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. Bueno, pues es una frase de María Elena Walsh. No sé si tú, Graciela, la conocías.
No, pero me ha encantado.
Bueno, en este caso hace referencia a las abuelas, como decimos, pero los padres cada vez vemos que están cada vez más ocupados. Muchas veces les cuesta encontrar tiempo suficiente para leer un cuento a sus niños, ¿verdad? Y hoy el objetivo del programa es conocer, que sigamos conociendo un poco los beneficios que esta sencilla actividad pues puede motivarles, ¿no?, a los niños, y motivar a los padres también, como decimos, para buscar un hueco en esas agendas tan apretadas. ¿Por qué es tan importante, Graciela, leer cuentos infantiles a nuestros pequeños?
Bueno, ya en cuanto a la relación con padres e hijos, consiguiendo esos huecos, fortaleces esa relación, ¿no? Generas ese vínculo que es tan necesario y que estamos en una sociedad en la que, como todo, se está perdiendo.
Es verdad, porque yo, personalmente, muchos de los cuentos que conozco y que tengo, mi abuela, sobre todo, es la que me los ha leído. Porque, fíjate, yo no tengo recuerdo de mis padres sentados conmigo, rara vez.
Yo tengo muchísima afición lectora. Y quien me ha trasladado a mí la afición lectora fue mi abuela.
¿Ves? Por eso, precisamente, quería dedicarle, ¿no?, ese inicio del programa a las abuelas.
Fue una de mis abuelas que yo, la imagen que tengo de ella es siempre con un libro en la mano.
¿Verdad?
Siempre.
Yo, fíjate, recuerdo los libros de, sobre todo, de Andersen, sí, editados, ilustrados por María Pascual, sí, que todavía los tenemos, además, en el pueblo, que tienen ya están prácticamente la tapa rota, ¿no?
Sí, desgastada.
Desgastada, ya pegada con celo, sí, ya intentando salvarlos. Y también los de la mitología cántabra.
Sí, yo tengo todavía los tengo en casa de mis padres, toda la colección de cuentos de Walt Disney.
Ah, mira, también.
Que también están, y de los 5. Yo soy un poquito más mayor que tú, entonces a mí ya yo tengo otra generación, ¿no? Pero los libros de los 5 y de los de Walt Disney, y todos pegados con celos, ¿sí?
Sí. Y luego no olvidemos a Gloria Fuertes también, con sus poemas.
Fundamental.
Y esas ilustraciones también, que ahora mismo no recuerdo quiénes eran los responsables, pero eran maravillosas. Eran además libros finitos que venían toda la colección. Yo la tengo, no sé dónde, pero sé que está. Esa es más nueva, esa no hace falta, no tiene celo. Pero sí. Vamos a hablar de las ventajas. Por ejemplo, son un gran estimulante, ¿no?, de la imaginación.
Sí.
Podemos decir.
Sí. Fomentan la imaginación y además hacen que vayan generando también el pensamiento lógico para luego una mejor concentración en clase. Da una excelencia académica, no solamente en cuanto a vocabulario y lectoescritura, sino que también pueden mejorar en habilidades matemáticas y en ciencias.
Y el lenguaje también se estimula, supongo.
El lenguaje, claro. Tienen muchísimo mejor capacidad de comunicación. Tienen un vocabulario mucho más rico. Son más capaces, claro.
Luego lo que comentabas, ¿no?, de los lazos que se hacen más fuertes, ¿no?, entre los padres, los abuelos y los peques.
Esos 5 o 10 minutitos al día de compartir, de vivir esa ilusión y ese sueño juntos, ¿no?
Luego, fíjate, es posible también que gracias a estas lecturas se les pueda preparar para las dificultades de la vida. Igual así dicho suena un poco fuerte,
no, pero sí,
¿no?
Al final, si tú te pones a analizar todos los libros de cuentos infantiles, todas las películas que casi, en la mayoría todas tienen un trasfondo con una historia, con una reflexión final, con una historia pues o de superación o de aprender a vivir la pérdida, o todas tienen matices.
Y bueno, no nos olvidemos de que de las moralejas, ¿no? Lo que hablamos, que yo siempre me quedaba con las moralejas.
Sí.
Y nos las aprendíamos de memoria incluso muchas veces, y las, yo no sé, pero entre nuestros amigos luego las repetíamos, o sea, las recordábamos. Y pues en alguna situación así que ocurría algo, las rememorábamos, es decir, que sí que nos quedábamos con ellas.
Sí, y no solamente en la infancia, los adultos también tenemos que recordar esos momentos y también nos tenemos que permitir tener esos momentos de volver a la infancia, de ser niños otra vez, ¿no?
Pues hablamos eso de la importancia de los cuentos y sobre todo yo creo que el objetivo es inculcarles más pasión por la lectura.
Sí.
Porque se está viendo que...
está completamente perdida.
¿Verdad?
Sí.
Incluso las bibliotecas, ¿no? Ya, yo recuerdo que nada, al poco de... porque yo vivía en Sobarzo, recuerdo, y al poco de mudarme, enseguida con mis padres, ya fueron a hacerme el carnet de socia de la biblioteca, y los domingos íbamos, o los sábados, y nos llevábamos una cantidad de libros.
Ha habido ahí un par de generaciones que la cosa como que se ha perdido. Ahora la generación de padres es mi generación igual, ¿no? Y sí que somos un poco más conscientes de esa necesidad. Y es una manera también pues de darles un ocio alternativo a los niños, ¿no? De pues de ir a la biblioteca, de cumplir unas normas, de estar bien sentado, de no hacer ruido, de cuidar las cosas, responsabilizarte de un objeto que luego tienes que entregar. Se fomentan un montón de virtudes con esto que bueno, estaría muy bien que lo recuperásemos todos.
La verdad que sí. Luego hablaremos de una iniciativa que se lleva aquí a cabo en Cantabria, que nació además de forma anecdótica. Es una mamá que se llama Soledad Morenas y ella pues escribió un pequeño cuento para sus niñas. Hablaremos con ella porque se ha convertido en algo que ya han leído muchos de los alumnos de ese mismo colegio al que van sus niñas.
Ah, qué genial.
Sí. Y es otra forma de, pues, ¿no?, demostrar cómo los cuentos no se tienen que perder. Porque al final, pues fíjate, de una pequeña anécdota se ha creado este revuelo con este libro.
Sale esto.
Y sale esto, ¿no? Y los niños, además, creo que ha tenido una acogida tremenda. Nos lo va a contar ella en unos instantes, pero antes quiero leer un pedacito de ese pequeño pues cuento infantil. Dice: a veces de una historia cotidiana se vende un cuento paralelo. Se llegan a crear bonitos sueños que tan solo pueden captar los niños y su forma privilegiada de ver el mundo que les rodea. Lo que para un adulto es rutinario, a ojos de un niño con imaginación, puede ser la fantasía más maravillosa. Dice: para mis aprendices de Ada, Nora y Olivia. Soledad Morenas, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros aquí en Buen Día.
Y yo más.
Me gustaría, bueno, decir que el cuento es maravilloso.
Gracias.
He tenido oportunidad de leerlo. Al igual que las ilustraciones, por supuesto, que también hay que decir quién es el ilustrador,
Pedro,
¿verdad?
Pedro Luis Blanco. Eso es. Sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo surgió, porque como dices, bien dices al principio, de forma anecdótica, ¿no? De una
totalmente,
historia cotidiana.
Totalmente. Esto surge como un incentivo en casa para que mis hijas, Nora y Olivia, pues tengan pues cierta curiosidad por la lectura, que sean creativas, que imaginen, que crean en la magia y que no la pierdan hasta que, si es posible, nunca, hasta que sea inevitable. Y entonces realmente estamos contando una cosa que llevamos a cabo en casa. Mis hijas están absolutamente convencidas de que yo soy un hada. O sea, absolutamente. Y me hacen mirarle los omóplatos a ver si ya les está brotando la alita. Entonces empezó como algo casero y un día, hablando con un compañero de trabajo que dibuja fantásticamente, como habéis visto, le propongo que ¿por qué no lo dibujamos? ¿Por qué no hacemos un storyboard y él le da forma? Y me dice que perfecto, que bien, que adelante. Y dibuja dos niñas. Y cuando me lo enseña, me quedo fuera de juego, porque ahí aparece otra de la magia, y es que ha dibujado a mis hijas, pero no las conoce. Son iguales a mis hijas, pero él no las conocía, no las ha visto nada más que de bebés, pero no conocía a las niñas. Y entonces, bueno, pues hacemos un librito que yo llevo al colegio de mis niñas, y a ver qué tal acogida tienen entre los niños, y si les gusta. Las profes, los niños nos dicen que fantástico, que fenomenal, que muy bien. Y nos queda siempre la espinita de haberlo visto con forma de libro. Estoy hablando de hace año y pico, dos años. Y una mañana me levanto y digo, yo esto lo tengo que ver con forma de libro y voy a ir a una imprenta y lo voy a hacer para casa. Y de ahí a comentarlo y que pase pues a unas mamás de Lampa, el colegio, no sé qué. Cuando me quiero dar cuenta, tengo a 70 personas diciéndome que quieren una copia. Y de aquí a esta conversación que estamos teniendo.
Bueno, y además hay que decir que fíjate la trascendencia, que ya estás presentándolo, por ejemplo, este 28 de abril, ¿verdad? Que vas a estar en el Colegio Público Mateo Escajedo Salomón.
Sí, sí.
Presentando Mi mamá es un hada. Bueno, ¿cómo debes de estar abrumada, no? Porque claro, es que...
Ay, es que estoy encantada. Sí, sí. Estoy encantada, no, ni siquiera he llegado a abrumarme de momento.
Bueno.
Ha sido, esto es como el amor, un cúmulo de circunstancias. Ha sido que se nos han ido juntando cositas y bueno, pues estamos en el cole, en la biblioteca de infantil, nos la prestan en la Semana Cultural, pues para que los niños lo vean, lo toquen, lo analicen y pregunten cómo llegamos hasta ahí y ver la reacción también. Entonces, pues vamos a estar dos horitas, de 4 a 6, y a ver qué nos cuentan los pequeños, a ver qué cara se les pone, que es lo fundamental.
Me contabas que, bueno, pues que algunos de los niños que ya han tenido oportunidad de leer este cuento, luego te devolvieron todo dibujos, ¿no?
Bueno, esa fue... Un momento en el que yo creo que llorar así espontáneamente con una cosa tan bonita hacía tiempo que no me pasaba. Una de mis hijas llevó a su clase el cuento cuando aún era un borrador y los niños me devolvieron otro libro. Me encuadernaron un librito con los dibujos de lo que ellos imaginaban de Mi mamá es un hada. Y entonces siempre llevo los dos juntos, te diré, porque para mí uno sin otro después de ver eso... Pues bueno, dibujaban a sus mamás, curiosamente, se dibujaban ellos mismos y se dibujaban con una ropita normal y luego con alitas. Entonces, habían entendido, ¿no?, lo que nosotros queríamos contar en el cuento.
Eso es.
Que era que una situación en la que tú puedes venir de pintar una pared con una mancha de pintura en la cara, para ellos puede ser que se estén imaginando que vienes de pintar las alas de las mariposas porque esa es tu forma de ayudar a los animales o, bueno, pues cualquier labor de hada, ya sabes.
Claro, porque es, además es eso, ¿no? Lo que una parte del cuento, ¿no? Que dice... Que se ve a la mamá, ¿no?, con manchas de pintura azul y se ve el camión, ¿no?, marchándose como ha estado por la noche, la mamá pintando las alas de las hadas, claro.
Eso es. Hemos intentado hacer dos viñetas en cada parte del texto en la cual aparece lo que los niños imaginan y lo que en realidad, de manera cotidiana, es lo que es.
¿Y las niñas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo lo han acogido esto?
Bueno, mis hijas están orgullosísimas.
Claro. Me imagino.
Mis hijas hablan de su cuento, porque como es algo que hemos vivido en casa y que hemos contado en casa, pues ellas lo viven como su cuento. Y de hecho el viernes, mamá, nosotros tenemos que estar ahí contigo, ¿eh? Y yo leo la primera parte y yo leo la segunda. Ellas lo están viviendo con mucha emoción, porque además los compañeros... Y las mamás, ya te digo, del colegio y del AMPA y el director del colegio han sido un empujón porque porque enseguida lo han acogido, lo han leído, les ha gustado, han empezado a pedirme ejemplares y eso pues nos ha echado un poquito más para adelante. Pero ellas han sido... están con una sonrisa perpetua cada vez que se habla del cuento. O sea, es el motivo inicial era ellas y le sigue siendo, claro, de otra forma, pero le sigue siendo.
Fíjate, comentábamos ahora entre Graciela y yo que se está perdiendo un poquito el sentarse, ¿no? El estrechar esos lazos con los pequeños. Yo, bueno, ambas coincidíamos en que recordamos, pero nuestras abuelas, ¿no? Y que hay que fomentarlo un poco más, ¿no? Estrechar esos lazos entre los papás y los niños, aunque sean 5 minutos al día, pero, ¿verdad? Tú eso imagino que lo tengas ya, vamos,
superado. Sí, nosotros el ritual del cuento... Claro. Le hacemos, pero no solo el ritual del cuento, sino que procuramos inventar historias, sentarnos en la mesa, decir, ¿qué tal el día hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Ha habido algo que te haya ocurrido que no te haya gustado? Sí que se está perdiendo. Hay muchas veces que en el colegio sí que te empujan un poquito a hay que leer con los niños, hay que estar. A mí me da una pena terrible que si no es por eso, no se haga, ¿no? Pero ahí ya entramos en que hay muchos motivos más. Nosotros, por ejemplo, nos hemos recorrido todas las editoriales. Cuando te digo todas, es que cogimos el listado de editoriales nacionales y una por una las tocamos. Y nos dijeron que la crisis les llega también a ellos, claro, que no haya apuesta ninguna, que si no es un barco de vapor o una secuela, un premio barco de vapor, vamos, o una secuela, que no tienen dinero para invertir, ayuntamientos, bibliotecas, pues yo los estoy regalando en las bibliotecas.
Ya.
Porque lo que es el apoyo le estoy recibiendo del boca a boca y de otros padres. Y muchos de ellos te puedo decir que sí, que tienen pues esas costumbres, ¿no? De sentarte a leer un cuento, de sentarte con los niños a... Vamos a inventarnos, vamos a dibujar algo estrambótico. Un unicornio que esté, yo qué sé, lo que se te ocurra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero pues los trabajos, la falta de tiempo, parece que no dejan que saques esos 10 minutos de calidad, los baños, las mochilas, la cena, la comida, ta. Hay veces que no es justificable, porque siempre hay 10 minutos, no tiene por qué ser un lunes o martes, el fin de semana estamos todos en casa y se puede hacer también, y cuesta y es más cómodo no hacerlo. Y poner la play,
es verdad,
que a mí me parece un horror.
O la tele, ¿verdad? O las películas.
Efectivamente. Pero creo que hay tiempo para todo. Y que a ellos, que son esponjitas, les enriquece muchísimo más esos 10 minutos contigo y con tiempo de calidad que cualquier otra cosa.
Fíjate, eso le hablábamos de Gloria Fuertes, ¿no? Esos cuentos, esas poesías, pues las fábulas de Samaniego, todas estas que conocemos, las ilustraciones de María Pascual, ¿no? Un poco los recuerdos que tenemos nosotras. ¿Tú qué cuentos eliges? ¿Vosotros qué cuentos elegís para vuestros peques?
Pues mira, desde luego no elijo los que elegiría pensando en lo que yo quiero que lean. Hay veces, ya verás qué mal voy a quedar, hay veces que lo ideal es para nosotros es que lean un cuento en el que aprendan quizás algo de geografía o un cuento de princesas, porque dices qué bonito, qué mono, qué vocabulario tan exquisito. Pero muchas veces la atención de un niño la captas hablando de un pirata que encuentra un tesoro y en ese tesoro hay pañales sucios. Se mueren de la risa.
Claro.
Y en la página 2 no sueltan el libro.
Claro.
Entonces, pues hay veces que yo me acerco a cualquier librería, siempre voy con ellas, y les llama la atención pues cuentos como un topo que lleva una caca en la cabeza, como Camuñas, el que no se corta las uñas, que es un, ¿sabes?, que es un desastre de monstruo, que en lugar de asustar lo que hace es que hay una niña que se ríe de él y le hace dudar de su identidad, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, con esos cuentos piensan y sacan sus conclusiones. No hay cuentos mejores unos que otros. Hay niños diferentes y a un niño le encantará el de las princesas, a otro niño le encantará el de geografía y cada cosa tiene su momento. Y si están estudiando en el cole la prehistoria, siempre hay un cuento que nos puede venir al dedillo.
Fíjate, ahora que hablas de la prehistoria, hay una mamá que nos dice, es que mi hijo solamente quiere cuentos quiere libros de dinosaurios, ¿no? Que hablen de dinosaurios. ¿Cómo fantástico. Hago para que amplíe sus gustos?
Dice. Ah, fantástico, fantástico. ¿Pero por qué? Déjale que se hinche de dinosaurios y llegará un momento en el que el cuerpo le pida otra cosa. Pero es que si se conoce todas las especies de los dinosaurios, ese niño es un portento.
Claro.
Es fantástico. ¿Quién se sabe 7 especies de dinosaurios diferentes? 10. Pues igual se las sabe ese niño.
Pues sí.
Yo
está
no.
Está claro. Está claro que sí. Y claro, y otros papás que igual dicen, porque escuchan, ¿no? Pues el tema de inventarse cuentos, que puede estar bien. Pero muchas veces dice, yo invento cuentos, pero no les leo. ¿Lo hago mal, no? Mm-hmm. O sea, hay que leerlos, ¿no?
Hombre, si se te da bien inventártelos, pues es un recurso maravilloso. Y si ellos te van dando pautas, eso también lo hemos hecho alguna vez.
Claro.
Es decir, vamos a hacer un cuento, ¿quién queremos que salga? Y sale la abuela, y sale un dinosaurio de los del niño, y sale otra cosa. Y entonces no tiene por qué ser un cuento con una lógica aplastante.
Ya.
Porque al final le estás haciendo tú y le están haciendo ellos, ¿no?
Uh-huh.
Es dejar volar la imaginación y que piensen y que es el momento de pensar en locuras ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, Sole, antes de despedirte, decir, comentar si se puede, que también traes ya un proyecto futuro, ¿no? Además de este del que ya hablamos. ¿Se puede decir algo?
Bueno, sí, te puedo contar. Nosotros siempre estamos dándole vueltas a ideas originales. Bueno, nosotros, porque hablo de mi casa, pero fíjate,
claro,
bueno,
sí.
Yo ando siempre pensando en que hay miles de cuentos y al final trato de encontrar la idea que no haya sido explotada, ¿no?
Uh-huh.
No me voy a la princesa, no me voy al pirata, me voy a algo un poco más abstracto.
Uh-huh.
Como en el caso de mi mamá es una hada que lo que buscas es pues que haya una historia paralela, que la lectura del papá y que la lectura del niño no sea la misma, ¿no?
Uh-huh.
Que sean la misma, pero no sean al final. Tengo una amiga, nos conocimos hace pues como la friolera de 20 años en Londres, que ella estudiaba ilustración por aquel entonces y artes gráficas, y ahora mismo está en Barcelona. Uh-huh. Está colaborando con un proyecto con Paco Roca, que es un ilustrador que ha hecho cómics como Arrugas, y ahora se ha lanzado a dirigir un corto.
Anda.
Y mi amiga María Cuetos está trabajando como ilustradora y como animadora en ese corto. Le ha picado el gusanillo y está haciendo también ilustración infantil. Entonces, pero está muy loca, está metida en mil cosas, como por ejemplo la Feria del Cómic de Varsovia.
Ajá.
Va y viene, está en contacto con ilustradores y con editores, y su proyecto es 2 cuentos que tenemos en marcha. Ella ha hecho las ilustraciones y yo le he hecho los textos. Y te puedo dar la pincelada de que nos hace pensar un poco con imaginación dónde acaban las cosas que perdemos. Te imaginas esa gorra que se le vuela a tu niño y se la lleva el viento y no sabes dónde acaba, ¿no?
Uh-huh.
Puede ser la sombrilla de unas ardillas, quizás.
Qué bueno, bonito.
Pues
qué
cositas bonito. Así, cositas así. Estamos trabajando en ello, estamos dando forma. Pero este creo que va a ser un proyecto que de la mano de María Cuetos va a ir para adelante y va a tomar un tinte un poquito más serio, quizás.
Bueno, pues, por supuesto, para despedirte, mira, vamos a hacerlo de una forma distinta.
Venga, genial.
Vamos a empezar despidiéndote, pero diciendo, eras una vez una mamá loca por inculcar a sus hijas creatividad, ilusión y gusto por la lectura. Una mamá cualquiera, una situación cotidiana y de por medio la imaginación que todo lo transforma. Soledad Morenas, muchas gracias por estar con
genial.
Nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Buenos días.
Bueno, pues una historia, pues sí, como nos cuenta, ¿verdad? Cotidiana.
Sí,
que ha desembocado en un proyecto muy, muy interesante.
Y fíjate de qué manera más tonta, ¿no? Ella ha encontrado ese vínculo con sus hijas. Y ha proporcionado que otros padres encuentren también ese momento y ese rito, ¿no?
Uh-huh.
Qué bonito.
Pues rescatábamos ese, como comentábamos, ¿no? Esos recuerdos nuestros de Gloria Fuertes, de Samaniego. Y me apetece que nuestros oyentes escuchen un trocito de Gloria Fuertes. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
Soy un canario amarillo y nuevo. Cuando me acurruco parezco la yema de un huevo. Pío, pío, pío. Nunca tengo hambre, nunca tengo frío. En mi despiste se me olvidó el alpiste. Quiero a Pepita y a Juan porque me dan miguitas de pan. Quiero a Pepillo porque me trae un bocadillo de membrillo y de lechuga. Con oruga me relamo, soy el amo. Quiero a Marujita porque me trae agua fresquita en mi tacita. Los niños me dan hasta cortezas de tocino y yo les doy mi trino. Pío, pío, pío.
Pues ahí escuchábamos a la gran Gloria Fuertes, ¿verdad, Graciela?
Inigualable, qué grande.
Era, la verdad que sí, ¿eh?
Sí.
Yo ya te digo que recuerdo todos los, en este caso, más poema, más que cuento eran poemas, pero con una enseñanza brutal detrás.
Sí, todo tenía su mensaje.
Yo, vamos, ya te digo que es una de las, pues de las que han guiado un poco mi lectura, ¿no? Mi camino literario, por así decirlo, en la infancia. Y no hemos hablado de los adolescentes, pero también es importante, ¿verdad? La lectura.
Sí,
para
claro
ellos.
Que sí. De hecho, ahora hay mucha literatura para adolescentes. A nosotros nos puede parecer más trivial, ¿no? Pues lo que decía esta mamá con la que acabamos de hablar, que lo que nos gusta a nosotros no les tiene que gustar a ellos.
Es verdad.
Y es fundamental porque no estamos en las mismas etapas. Y es fundamental que eso lo entendamos.
En tu caso, Graciela, tú sí que tratas más con adolescentes, ¿no?
Sí, más que con niños.
¿Leen algo?
Apenas.
Apenas.
Apenas. Y no solamente que prácticamente no lean, sino que se nota muchas veces la carencia de vocabulario a la hora de hablar con ellos. Tienes que explicarles muchas veces palabras, no tecnicismos, sino palabras que confunden unas cosas con otras. A la hora de escribir, las faltas de ortografía, ¿no? Entonces ya esto ya hilaríamos con otras historias, ¿no? Pero a la hora de ir a buscar un trabajo, cómo tú te expresas, cómo la comunicación que tienes, el vocabulario que utilizas, y eso se tiene que iniciar desde edades tempranas. El cerebro es como una esponja y se va formando.
Pues vamos ahora a escuchar otro trocito que teníamos preparado, en este caso de Samaniego, que imagino que a nuestros oyentes también les suene.
Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y ampararse al abrigo de su estrecho aposento. Viose desproveída del precioso sustento, sin moscas, sin gusanos, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí tabique en medio y con mil expresiones de atención y respeto le dijo: «Doña hormiga, pues que en vuestros graneros sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que viva este invierno esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que finalmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo». La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero: «¿Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso? Dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo?». «Yo», dijo la cigarra, «a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento». «Oh, sí, con que cantabas cuando yo labraba con denuedo, pues ahora que yo como, baila, pese a tu cuerpo».
Pues ahí estaba Samaniego, ¿verdad? La cigarra y la hormiga. Que de ahí sí que, es que yo creo que, ¿quién no conoce esta fábula de la cigarra y la hormiga, Graciela?
Es un clásico.
Sí, sí. Y la enseñanza, ¿no?
Y la enseñanza. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Que todo tiene una moraleja, todo tiene una historia. Y que incluso nosotros ahora como adultos también nos las podemos aplicar, ¿no? Y podemos tener vivencias con esos libros y...
Fíjate, vamos a conocer el punto de vista de una profe, una profesora que seguramente nos puede también arrojar un poco más de luz en este tema de la lectura para nuestros niños y adolescentes. Carmen Castillo, buen día.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal?
¿Qué te parece el programa de hoy?
Pues encantador, como siempre, como todo lo que tú preparas, Rebeca. Precioso.
Bueno, Carmen, me vas a poner colorada.
No, es cierto. Y además, tratando un tema tan importante como es el de la lectura, y sobre todo edades tempranas, pues fíjate qué más queremos que fomentarlo y darle la importancia que tiene.
Fíjate, Carmen, comentaba ahora Graciela que ella, que está con adolescentes, que no leen apenas.
Apenas leen. Y el problema, ¿sabes cuál es? No solamente que no se acercan a otros mundos, que son los que la lectura nos puede ofrecer, sino que además cometen muchísimas faltas de ortografía porque al no leer no aprenden cómo se escriben las palabras. Es decir, la lectura, además de trasladarte a otros mundos, de acompañarte, de llenarte, de aportarte reflexiones filosóficas, de aportarte enseñanzas, también te afirma en la ortografía, es decir, en el buen escribir, no solamente en el buen hablar, ¿no? Y como lo tienen tan descuidado, pues lógicamente hablan con las 200 palabras de su jerga juvenil y no amplían vocabulario en absoluto, porque además, si se dedican a leer algún libro, tampoco buscan el significado de la palabra que desconocen. Es decir, que tenemos una juventud un poco vagueta. Esa es la verdad, sí.
Nosotros cuando nos preguntan alguna palabra, no un término muy complicado, les hacemos que lo busquen y que lo escriban.
Claro.
Porque así por lo menos algo recaptan.
Claro, es que eso es lo importante, no solamente que lo busquen, sino que lo escriban, o sobre todo yo, cuando estaba en la enseñanza, lo que hacía es obligarles a buscar frases de su terminología, de su hábitat, ¿no?, diario, con esa palabra, es decir, cómo podrían utilizarla en su día a día o en su cotidianeidad, ¿no? Y es un ejercicio que les gustaba, pero claro, en cuanto tú no estás detrás, lo abandonan, es decir, la lectura les supone, claro, es que hay que entender que para leer te tienes que aislar, esto es cierto, ¿no? Y tienes que estar enfrascado en tu propia soledad. Entonces, lógicamente, a ellos no les gusta la soledad, porque en la adolescencia lo que quieren es pues el aspecto gregario, ¿no? El estar ahí formando parte de una tribu, el estar con gente, identificarse con otros chicos, es decir, que la lectura les aísla de todo ese mundo, por lo cual les supone un gran esfuerzo, ¿no? Y no les gusta, eso está claro. Pese a que cuando leen un libro hay que ver qué bien se sienten y cómo te lo comunican y cómo te cuentan la trama y cómo te preguntan o te dicen lo que ellos harían en esas circunstancias. Es decir, que cuando lo hacen son realmente, no sé cómo decirte, entusiastas de esa lectura, ¿no? Pero claro, hay que fomentárselo y es muy difícil, muy difícil.
Carmen, tú cuando fuiste profesora de lengua y literatura, ¿recuerdas qué libros les aconsejabas? ¿Alguno así...?
Mira, vamos a ver, yo os voy a contar una anécdota, porque creo que es importante también saberla. Vamos a ver, a mí me ha gustado muchísimo leer, ¿no? Yo a los 6 años ya leía poesía. Mi padre ya me regaló con 6 añitos, que le costó 3 pesetas, que lo tengo anotado, el libro de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y yo ya me enfrascaba en el mundo de la poesía, a mí me encantaba leer. Mi padre luego tuvo que prohibirme un poquito porque era una lectora compulsiva y, como bien te digo, pues me aislaba del mundo al ruido, ¿no? Ajá. Entonces, eso no es bueno porque, claro, hay que socializarse. Un niño tiene que leer, pero tampoco se tiene que aislar mucho por la lectura, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí el punto medio. Pero, curiosamente, a mí hay autores literarios que, vamos a ver, que no me gustan, porque esto es así. Uno es ser humano y es tendencioso por tal, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí Valle Inclán, pues yo no puedo con él. Entonces, jamás mandaría a un alumno leer Valle Inclán. Y cuando en el programa programa de la literatura teníamos que incluir Valle Inclán, lo que hacía es leerlo en clase, así, a grandes rasgos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaba decirles que tenían que leer un libro en el que yo pudiera poner mucho, pero normalmente se alejaba un poquito del programa de literatura. Sí. Entonces, esto me suponía a mí, pues, una diatriba importante. Pero es que os voy a contar mi caso personal. Yo empecé Filología Hispánica, sí, y yo había intentado, y ya te digo que fui una lectora compulsiva, había intentado leer El Quijote más de 7 veces.
Madre mía.
Me era imposible leer El Quijote. Quiero decirte que es que hay libros que, por muy importantes que sean, tú no puedes con ellos y no tienes por qué obligarte a leerlos. Bueno, yo al final, en tercero de carrera, como era un cuatrimestral única y exclusivamente dedicado al Quijote, tuve que irme en Navidades, después de Año Nuevo, 7 días a la residencia en la que estaba yo estudiando la carrera, y quedarme allí para leer El Quijote, porque era mi trauma infantil y adolescente. Bueno, terminé leyéndolo y sigo concluyendo que para mí el representante de las letras españolas no debería de ser El Quijote, sino que creo que debería de ser la Regenta, si no tuviera tantos localismos ni regionalismos, etcétera, etcétera. Creo que es un escritor que se parangona más con los rusos, Dostoyevsky y demás, a las Clarín, que no Cervantes. Pero bueno, claro, esto es mi opinión. Me van a tirar encima todos los literatos. Entonces, bueno, pues tengo que tener cuidado. Pero lo que sí que te digo, y lo que a tenor de lo que estamos hablando, que hay que recomendar a los niños lecturas agradables. No se puede recomendar un libro que les haga atormentarse, que cojan por ende pues asco, que es una palabra muy así, pero es verdad, asco a la lectura. Entonces tienen que ser libros amenos, libros que se adapten a ellos, libros que les den un mensaje, libros que luego se puedan comentar con agrado, y no pues el típico libro del esperpento de Valle Inclán, que no les va a decir absolutamente nada, les va a costar muchísimo leer y van a coger un odio a la literatura tremenda, tremendo. Es decir, que hay que tener un poquito de cuidado con lo que se les recomienda a los adolescentes, y sobre todo desde las aulas, tendríamos que coger lecturas agradables que supongan para ellos una aportación y no que les reste, que es lo que fundamentalmente hoy se hace en las aulas, ¿no?
Y también yo creo que en las bibliotecas, ¿no? Intentar fomentar, más que se está haciendo, por supuesto, fomentar un poquito más las bibliotecas, porque yo ya te digo, le comentaba a Carmen Graciela al principio del programa que yo, nada más mudarme a la primera casa donde viví, ya automáticamente fui con mis padres a hacerme el carnet de socia de la biblioteca.
Sí, pero mira, ¿qué pasa, Rebeca, en las bibliotecas? Vamos a ver. Es que te exigen un silencio absoluto. Entonces tú a un niño de 16 años, de 15 años, que está deseando hablar con esa niña que le gusta, rubia, de ojos azules, que la tiene enfrente, y que no puede más que levantar la vista, mirarla y bajarla cuando la otra... Quiero decirte, es que la biblioteca no es un sitio agradable para la juventud. Tendríamos que poner en la biblioteca unas salas en las que, sin levantar mucho la voz, se pudiera hablar. Yo tenía en la Facultad de Deusto, no se me olvida, unos pasillos con mesas grandes, correderas con bancos, que los llamábamos las peceras. Allí, por supuesto, no se podía montar un holgorio, pero sí que tú podías estudiar y comentar con el de enfrente alguna cosita sin levantar excesivamente la voz. Pues esto tendría que ocurrir en las bibliotecas, pero es que enseguida está la vigilante de turno.
Eso es verdad. Claro, la señorita Rottenmeier.
Claro, pues terminas por no ir, porque no es un ambiente nada agradable, ni siquiera para los adultos, que no te dejan comentar cuatro cosas. Por favor, silencio. Hija, de verdad. Entonces, yo creo que tendríamos
Carmen
que
indignada con las bibliotecas.
No, pero no me digas, no tengo razón. Tú mete a un niño de 15 años sin poder hablar allí 2 horas en una biblioteca. Pues es que no le agrada a nadie. Yo, que soy tan parlanchina, tampoco, pues fíjate tú. O sea, que es que a mí ir a una biblioteca para estar como en una iglesia, pues francamente, a ver, que una de las cuestiones de la cultura es el fomentar también la conversación y el comentar las cosas que estás viendo. Si no puedes hacerlo porque estás viendo un chis, pues chica, tampoco es agradable. Es decir, que bibliotecas sí, fomentar las bibliotecas sí, pero con salas en las que se pueda comentar, en las que haya incluso apartados de comentarios de lectura, gente que pueda ir a leer en voz alta y a comentar el trocito que ha leído, etcétera. Es decir, hay muchas cosas por hacer, pero que no se hacen, ¿no? Lo que sí que se hace es la imperativa, el silencio, como pues eso, como adalid de una biblioteca. No es eso lo que quiere la juventud. No es eso. Ellos quieren ir a un sitio en el que sí puedan leer, puedan buscar un libro entretenido, pero que también puedan comentar, que también se pueda reír un momento, que también puedan, pues eso, pues fijarse en la niña de turno y decirle qué guapa estás. Es algo.
Ahora está, se está poniendo muy de moda en España, que esto ya se viene haciendo en países anglosajones y en Estados Unidos, ¿no? Ellos que son siempre tan modernos y están siempre tan a la vanguardia de todo. Grupos de lectura, ¿no?
Y, pues claro.
Y eso está muy bien porque conoces a gente que tiene tus mismos,
claro, tus mismos gustos
y se podría fomentar desde las bibliotecas y desde los ayuntamientos, claro, el crear grupos de lectura de carácter más juvenil.
Claro, efectivamente, pero coméntalo tú. Yo hace años ya que esto lo empecé a comentar, incluso en las bibliotecas de los colegios, ¿no? Que hubiera una hora para que los chavales se dedicaran a alguien a leer en alto y alguien a comentar eso que se ha leído o que le ha supuesto o que ha interpretado él, etcétera. Pero no te dejan. Es decir, es liarte un poco contra, bueno, contra una pared. Biblioteca es sinónimo de silencio absoluto. O sea.
Ya está habiendo iniciativas por parte de partidos políticos en varios ayuntamientos de la región para fomentar todo esto de la lectura, yo buscando un poquito de información, ¿no? Porque cuando me preguntó Rebeca que si quería venir, digo, bueno, yo el tema adolescente le controlo, el tema infantil estoy un poco más. Estoy un poco más pez. Pero sí que he encontrado que hay varias propuestas, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Astillero, Marina de Cudello y Medio Cudello, de que han presentado una agrupación política con un libro bajo el brazo. Que se llama así la iniciativa, y es que en cuanto nazca el niño, cada 6 meses el padrón del ayuntamiento se actualice con la biblioteca municipal y les hagan un carnet de socios, ¿no? Para ir fomentando esto. Y otra iniciativa que he encontrado es una que se llama Mientras espero, leo, que consiste en poner una pequeña biblioteca en los centros de salud, en la sala de pediatría, ¿no?
Para
para que los niños también lean y y bueno, pues ir al médico no significa simplemente llorar y que te pongan una inyección, ¿no? Tener otros momentos.
Pues eso, qué bonito. Bueno, como en Valdecilla también hay esa iniciativa de dar libros a los niños cuando están ingresados y demás. Es decir, que poquito a poco pues vamos haciendo cosas, pero además es que ellos lo agradecen un montón. Mira, cuando yo estuve dando clase en un colegio aquí en Santander, pues me obligaban por la mañana a hacer una oración. Y yo, en vez de hacer una oración, fijaos lo que decidí, pues porque yo no soy muy creyente tampoco, ¿no? Entonces decidí que ellos leyeran o que me trajeran de casa una frase bonita que les dijera mucho. Y entonces cada día la leía uno y otro la comentaba y decía lo que había supuesto para él esa frase a esa hora de la mañana. Bueno, pues tú no veas qué inquietud tenían. Venían todos con 20 frases y todos querían leer ese día. Es decir, que enseguida encuentran ellos un incentivo, pero claro, hay que hacerlo y hay que ayudarles, ¿no?
Bueno, eso está muy bien, porque además también pues fomentas otros valores, ¿no? Además, aparte de la lectura.
De ahí, ¿verdad, Carmen? También la palabra bonita del buen hablar que siempre nos traes, ¿eh? Ya sé yo de dónde vienen esas cositas, claro.
Ay, qué gracioso. No, pero que es verdad que es importante que los chavales son como una esponja, lo reciben todo, lo quieren todo, pero claro, todo siempre y cuando sea algo agradable. Es que, de verdad, estamos hartos ya de cómo se explica la literatura en las clases de literatura, y las características y la época y el no sé qué, se te olvida. Eso se te olvida en los años en que nació fulanito y en que murió menganito. Se te olvida, porque eso es imposible de retener en la memoria tantos escritores. Lo que hay que hacer es pues un compendio generalizado y hacerlo más fácil, contarlo pues como si fuera la vida de qué sé yo, como si fuera Supervivientes o como si fuera un... Es verdad, hay que adaptarles estas cosas.
Sí, fíjate.
Que no lo vean como algo inaccesible, ¿no?
Sí, además la mamá esta lo comentaba, ¿verdad, Graciela? Que siempre, pues algún tema así un poco escatológico tal para que los niños...
Sí, está bien porque es una forma de llamar su atención
claro,
y volvemos a lo de siempre, ¿no? Que siempre acaba saliendo el tema.
Exacto.
Que tenemos un currículo escolar que es el saber y el meter y el aprender y el memorizar. No el entender. Y aquí lo volvemos a ver.
Pues Carmen Castillo, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros. Y qué velada tan bonita. Da gusto escucharos, de verdad.
Muchas gracias.
Venga,
estamos contigo. Un saludo.
Hasta luego, Carmen.
Gracias. Un saludo.
Bueno, pues ya tenemos que ir despidiendo el programa. No sin antes recomendar rápidamente algún libro que nos han preguntado nuestros oyentes para adolescentes. Pues algunos de los que podemos nombrar, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray, es uno de Oscar Wilde, es uno de los famosos. El país de las últimas cosas, de Paul Auster. Y también El guardián entre el centeno, de Salinger. Bueno, ahí queda esa recomendación. Graciela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más.
Un placer.
Y os dejo ahora.